En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
¡Ay, qué rápido pasa el tiempo! 12 y prácticamente 7 minutos de la mañana. 12, no, 1 y 7 minutos de la tarde, que voy yo como si estuviera en Canarias, con una hora de retraso. No, es ya la 1 y 7 minutos de la tarde y tan solo nos queda esta última hora de programa hasta llegar a las 2 de la tarde, el momento en el que os tendremos que decir aquello de hasta mañana. Pero tiempo que tenemos para volver a los 80, para retrotraernos a una época en la que solo había dos canales de televisión, en la que no había tele por la noche, tampoco por la mañana, y en la que todos veíamos los mismos programas y se hablaban de las mismas cosas porque solo había, pues eso, esos dos canales de televisión y una tele nada más. Nada de una tele en la cocina, otra en el salón, otra en el dormitorio y miles de cosas más. No, una tele que habitualmente pues solía estar pues en el salón o en el comedor y todos nos poníamos alrededor para disfrutar de esa tele. Si querías cambiar de canal, a la 2, que no había más, nada más que la 1 y la 2, tenías que levantarle y darle al botoncito, ¿eh? Nada de mando a distancia ni cosas similares. Revisitando los 80 va a ser el libro del que os hablemos en esta última hora de programa y vamos, bueno, pues con ayuda de Miguel Herrero, su autor, a recordar esos viejos tiempos en los que veíamos Barrio Sésamo, Tocata o V, que eran algunas de las programaciones que nos encontrábamos. Tendremos también tiempo para recibir a nuestros compañeros de Aquí no hay playa, que hoy además, bueno, pues pasa un poco como con el informativo, vuelven a su horario habitual, 2 horas de nuevo de programa, de 4 a 6 de la tarde, ya sabéis, los compañeros de Aquí no hay playa. Y también, bueno, pues en este tiempo de Hoy en Madrid nos fijaremos en que tenemos el otoño a la vuelta de la esquina y que el otoño no solo conlleva la caída de la hoja. Drift by the window, the autumn leaves of red. Porque en otoño resulta que también se nos cae más el cabello. Ese pelo que ha adquirido más densidad en verano por efecto del sol, resulta que se vuelve más frágil durante esta estación del otoño y da lugar a un proceso normal de caída. Hay que tener en cuenta que perdemos pelos de manera habitual todos los días, que es un proceso normal. Solo debe preocuparnos si se produce en exceso. Y para saber un poco más del cabello, de sus cuidados en esta época del año, vamos, Sergio, a hablar con un experto en la cuestión.
Pues vamos, vamos con ello en unos instantes.
Hay cositas que podemos ir añadiendo nosotros del pelo, del cabello, que se nos cae de manera habitual, decía yo, cada día, sí. Y cada día se nos cae mucho.
Estaba yo pendiente, porque creo que también se nos ha caído la llamada con el experto de momento, pero bueno.
Pero la vamos a retomar, tú no te preocupes.
De lo que no hay duda, querida Belén, es que dentro de 100 años todos calvos.
Hombre,
y visto todo eso, así, y todo eso a una media de 100 a 200 cabellos diarios perdidos. Estábamos ahora comentando en la redacción. Hemos observado desde la vuelta al verano, el lavabo, cuando pasamos el peine, el cepillo, cada vez más pelos. Yo no los he contado, pero me parece que son muchísimos, 100 a 200 diarios. En
parecen
fin,
muchos.
Sí. Antes hemos de saber que si la caída es mayor, hay que acudir al médico para determinar las causas. Y recordamos que el pelo tiene una vida media de entre 3 y 6 años, que también parece pues un periodo dilatado, ¿no?
Sí, y además lo vamos notando mucho, ¿no? Es verdad que se caen de 100 a 200 cabellos diarios, pero también es cierto que crece. Si nos retiramos así el pelo que tenemos de la frente hacia atrás, vemos como hay pelitos más cortos, más cortos, más cortos, que son los que están naciendo, que están los que crecen y que de alguna manera pues compensan a aquellos que se nos caen. Vamos a saludar al doctor Juan Ruiz Alconero, que es el director médico de Capilae y médico experto en salud y cirugía capilar. Muy buenos días, doctor, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Gracias por estar ahí. Estamos hablando del pelo, estamos hablando del cabello, estamos dándonos cuenta de qué cantidad tremenda de pelo perdemos todos los días. Yo creo que no somos conscientes de que se pierden de manera habitual entre 100 y 200 cabellos diarios y que esto no generaría ningún problema.
Efectivamente, el pelo está en continuo crecimiento y recambio, y es por ello por lo que tendemos a perder una cantidad que parece importante en número, pero comparado con el número de pelos que podemos llegar a tener en la cabeza, que pueden ser casi a 40.000, 50.000 unidades foliculares, casi 100.000 pelos, pues entonces no parece tanto. Y además que siempre se están recambiando, o sea, ese pelo que se pierde volverá otra vez a crecer. El ciclo vital del pelo es cíclico.
Doctor, cuidados del cabello. A partir sobre todo de ahora, después de ese periodo estival en que, digamos, estaba engrosado con más densidad y ahora parece que requiere unos cuidados especiales. Por ejemplo, primera pregunta, ¿cada cuánto tiempo es aconsejable lavarlo, por ejemplo? Dicen que tampoco conviene abusar del lavado, ¿no?
Realmente eso es una pequeña leyenda urbana, el lavado excesivo del pelo es malo. El pelo pues hay que lavarlo en función de cómo se ensucia. Hay gente con un pelo más graso que necesita un lavado incluso diario, y hay gente que tiene que llevar un lavado cada 2 días o cada 3 días. También depende un poco de la longitud y un poco de la comodidad de cada uno. Pero no, el lavar el pelo lo que necesite, y si es diario se necesita, no es perjudicial para ello. Lo que sí es verdad que hay que usar champús adecuados para el pelo y sobre todo para el cuero cabelludo, que realmente el pelo es bastante más resistente que el cuero cabelludo, que es la piel justo debajo del pelo, entonces es la que tenemos que cuidar.
Un producto que no sea muy agresivo. Es una de las primeras leyendas, no diríamos que nos encontramos. En la sabiduría popular también está aquello de si quieres que el pelo esté sano y fuerte, te lo tienes que estar cortando constantemente. Tienes que estar, saneándolo. Aunque nada más sea sanear las puntas.
¿Esto sí, es eso verdad, sí, eso desde luego. Sí, eso sí, el pelo va creciendo, y si se deja demasiado largo, efectivamente los extremos, digamos que es la zona más lejana a la hora de llevar materias primas, o como si fuese un edificio, pues entonces eso hay que intentar sanearlo, como pasa con un árbol, por ejemplo, cuando tiene demasiadas ramas, pues hay que cortar esas ramas que van perdiendo vitalidad para que el cuerpo pueda llegar, pueda mandar esas materias primas que son necesarias, hierro, zinc, etcétera, a repararlo. Entonces sí, efectivamente, pero no el cortarlo como se hacía antiguamente, que había que rapar el pelo a los niños al uno para que el pelo saliese más fuerte, ¿no? Eso es lo que pasa cuando se corta tan cortito el pelo, es la parte más gruesa, entonces parece que es más duro y que es como un cepillo, pero luego cuando crece pues el pelo va afinando y entonces bueno, pues no hace falta llegar a esas medidas tan extremas, pero sí es verdad que hay que sanearlo.
Bueno, ya ha mencionado el doctor dos elementos, hierro y zinc, y esto nos lleva a la siguiente cuestión, la siguiente pregunta, inquietud nuestra, la alimentación y su efecto sobre la salud del cabello también. ¿Qué ingredientes debe tener esa alimentación para tener una buena calidad capilar?
Pues hombre, realmente lo que tiene que haber es una alimentación equilibrada. Hay que tener en cuenta que el pelo, desgraciadamente, ya no es algo tan importante como podía ser hace 100, 150 años, donde la mayor parte, a lo mejor, de nuestros trabajos eran al aire libre, con lo cual era un factor de protección. Como es un órgano que parece que no, pero es tremendamente exigente en cuanto a su materia prima, de una gran calidad, pues entonces, si necesitamos esas materias primas, ese hierro, ese zinc, en otras zonas del cuerpo, el cuerpo lo que va a hacer lo primero es derivarlo del cabello, no lo necesita tan urgentemente. Entonces no tenemos que darle motivos al cuerpo para que haga eso, con lo cual hay que llevar una alimentación muy equilibrada, hay que tener cuidado, pues ahora en esta época, que es cuando se inician muchas dietas por los excesos del verano, pues hay que tener cuidado que esas dietas estén controladas, que se aporte con vitamínicos para que no le falte nada al cuerpo, porque entre la pérdida ya normal de la estación, si le añadimos pues otros problemas deficitarios, pues podemos tener, y sí que podemos empezar a tener una pérdida de pelo ya problemática.
Huevos, legumbres, leche, pescado, carnes, cereales, frutos secos, diríamos que son alimentos que benefician a nuestra salud capilar.
Efectivamente, sí. Todos aquellos alimentos que estén ricos en vitaminas o que estén ricos en proteínas de alto valor biológico, las leguminosas, el huevo, etcétera, carne, pues todo eso siempre va a tener un factor muy, muy importante para ayudar a conservar el pelo con una calidad óptima.
Doctor, ¿y qué decimos de esa cantidad de productos que cada vez se anuncian más? Es verdad que nos ayudan a frenar la caída del cabello, que muchos de ellos se publicitan pues a lo mejor a través de televisiones o a través de medios de comunicación. ¿Realmente hay productos efectivos para frenar la caída del cabello? ¿Cómo sabemos si esos son válidos o no son válidos? ¿Cómo saber que estamos en buenas manos?
Hombre, realmente fármacos que estén o productos que estén reconocidos por la comunidad científica como que son capaces de tener la caída del pelo son dos principios activos: el minoxidil, que es tópico, y el finasteride, que es por vía oral. Son los dos únicos medicamentos aprobados por la FDA, por la, vamos, el Ministerio de Sanidad americano y por la EMEA, por su par en Europa para detener la caída. El resto de productos no se pueden demostrar que tengan ese efecto de caída, esos champús, esas lociones que detienen la caída. Pueden tener un efecto aumentando el grosor del pelo, pero no podemos decir que a día de hoy haya ningún producto que detenga la caída, quitando esos dos productos que he comentado.
Uh-huh. Y otra duda más, doctor. Posibles efectos perjudiciales, las gominas y las lacas. ¿También hay mucha leyenda urbana o no?
Sí, hombre, todo aquel producto que pueda obstaculizar la salida del pelo, al fin y al cabo el canal capilar es un canal físico que comunica pues el folículo con el exterior. Si lo tapamos, el pelo va a sufrir bastante. Eso quiere decir que los productos que usemos para el cuerpo, como puede pasar en el maquillaje facial, tienen que ser de buena calidad, que tienen que ser productos que sean pues la famosa palabra biodegradable, que, uh-huh, que el cuerpo lo pueda degradar, que no sean sintéticos y que puedan eso pues generar algún tipo de irritación sobre el pelo, sobre el canal folicular y afectar al crecimiento del pelo.
Bueno, pues yo creo que hemos desvelado bastantes dudas, las hemos despejado, vamos a tener las cosas más claritas y a ver si conseguimos que este otoño no nos pase mucha factura en lo que al cabello se refiere. Más cuidadito los caballeros que las mujeres. En este caso, la genética perjudica a los caballeros, aunque para tranquilidad de todos diré que yo creo que debe ser de los poquitos, que habitualmente cuando hablamos de otras cuestiones siempre somos nosotras las que salimos peor paradas. Así que más cuidadito los caballeros. Doctor Juan Ruiz Alconero, director médico de Capilae y médico experto en salud y cirugía capilar. Muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros.
Hasta
un
luego.
Un saludo.
Adiós.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Onda Madrid.
No hace tanto tiempo, quería yo decir, en los años 80, todavía no habían llegado las televisiones privadas. Todos veíamos una televisión española. Esto marcó los recuerdos de toda una generación. Las noches de los viernes eran, sí que sí, para el 1-2-3. La reina era ella, Mayra Gómez Kemp.
1-2-3, respondo otra vez.
Y claro que sí, respondíamos programas de televisión como el 1-2-3, el que estamos recordando, pero también como Aplauso, como Tocata, como Rocopop, como La Bola de Cristal, que hicieron historia en los años 80. También series inolvidables como El Coche Fantástico.
Es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros.
Por cierto, tengo que decirlo, pero el otro día me encontré El Coche Fantástico en la Glorieta según salía de mi casa y casi me da un síncope. Gloria, te juro solemnemente que esto es verdad. Debía estar una réplica haciendo algo por aquí, no me preguntes el qué, pero yo llegué a la Glorieta y me quedé con los ojos abiertos y dije, ¿qué es Kip?
¿Y qué me necesita? ¿O qué le necesito yo a él?
Yo creo que le necesitaba yo. No nos dio tiempo a hacer la fotografía porque iba al lado y... Haz la foto y digo, ¿yo cómo voy a hacer la foto si yo voy conduciendo? Tira tú. Y se nos pasó, pero prometo que vi a Kit, El Coche Fantástico. Series también como Dinastía, como Dallas, como Falcon Crest, como V.
Muchas series, programas de televisión y los momentazos televisivos de la década sin duda fueron una lagarta con piel humana que se zampaba a ratas y ratones.
Sí.
Remedios Amaya soportando esos 0 points
Qué
en Eurovisión.
Lástima.
Y atención. Eso sí que fue una lección de anatomía con el pecho de Sabrina al aire rebosando en esa noche vieja del año 1987. Momentos excitantes y también muy divertidos.
¿Encarna?
Sí, Encarna de noche.
¿Oiga?
Sí, oigo perfectamente, gracias a que tengo...
¿Me oiga, por favor?
Sí, la oigo perfectamente.
También
vamos
hubo
ver,
momentos
¿Encarna?
Tristes.
Sí,
vamos
ha muerto
a recordarlos.
Tanquete. Ha muerto Tanquete.
Y todos lloramos en ese momento.
Todos lloramos.
Sí.
Así que yo creo que si eres de los que pasabas el verano montando en bicicleta, hacías gimnasia con Eva Nasarre, simulabas comerte ratones o te pasabas la tarde con Spinetti y te ibas a la cama con Casimiro, no te deberías perder el libro Revisitando los 80.
Revisitando los 80, en la portada sale ella, la mala de V, y también ese videojuego que yo creo que todos hemos en alguna ocasión, bueno, pues utilizado, el Come Cocos. Un viaje por la mejor televisión de nuestra vidas, de la mano de Miguel Herrero, presentador, periodista, crítico de televisión, y ya de paso os podemos contar que concursante de televisión en programas como Soy el que más sabe de televisión, de ahí que haya escrito este libro. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, un placer estar aquí con vosotras. Y, por cierto, hay que decir que El coche fantástico estaba en Madrid porque estaba su protagonista, David Hasselhoff, que había venido a un programa de televisión. Y yo creo que habían hecho algún reportaje para alguna revista, algo habían hecho.
Que no me había vuelto yo loca, pues
mira,
no sabía
yo por qué.
Todo de la tele y
de aquellas series.
Me ha resuelto hasta una duda existencial que
yo tenía.
Sí, había
venido al programa y una cosa que te quiero decir, a dar una sorpresa precisamente a una espectadora.
Pues yo me quedé blanca, pálida, cuando vi El coche
fantástico.
Más con
la luz, tenía la luz roja.
Sí, que tenía la luz rojita, que iba ya. Yo digo, pues irá a buscar a Michael, no lo sé. Pero me resultó impactante. Oye, los años 80, ¿por qué nos gustan tanto?
Bueno, los años 80 es una década maravillosa, sin duda, es una de las épocas mejores de nuestra vida y con los programas de televisión yo creo que más importantes que recordamos, sobre todo desde 28 o 30 años en adelante. ¿Quién no se acuerda? Habéis hecho un repaso magnífico, por cierto, de programas, pero desde luego Spinetti, La Brujavería, La Bola de Cristal, La Edad de Oro, programas míticos y recuerdos imborrables para una generación, porque esas noches de los viernes con el 1-2-3 yo creo que son inolvidables. Y sobre todo, siempre digo, porque Casimiro, aquel personaje, nos mandaba a la cama a las 8:30 antes del telediario, excepto los viernes.
Es verdad.
Los viernes las familias nos dejaban efectivamente ver la tele, pero el resto de programas nocturnos los niños no los podíamos ver.
Claro, y la
no.
televisión, recordábamos, Belén, se acababa a las 12 y ahí nada más. Y no es que viéramos mucha televisión porque la oferta era la que era, pero es que solo había una televisión, así que veíamos todos lo mismo.
Eso es, había una televisión hasta que fueron llegando las cadenas autonómicas. Es verdad que poquito a poco la televisión catalana, al final de la década, en el 89, de Telemadrid, ya incorporó una oferta. Sin duda también es una cadena muy importante, y sobre todo porque eso, porque como es que no existían los mandos a distancia, porque como no había más cadenas, no hacía falta cambiar, prácticamente era la primera y la segunda, el UHF en otra época. Y mira, se está yendo por ahí a Casimiro, ¿verdad?
Ahí está, ahí está. No nos mandes a dormir todavía, hombre, ¿eh?
No, no.
Y nos íbamos con una marcha a la cama después de escucharle.
Bueno, daba gusto, además te enseñaba a lavarte los dientes, a colocar la ropita antes de dormir. Los dibujos animados fueron muy importantes, además en los 80 hubo una franja de programación que era la de los fines de semana a las 3:30. Después del informativo siempre había dibujos animados los sábados y los domingos.
Cierto.
Y ahí es donde conocimos, por ejemplo, al Inspector Gadget, a Willy Fogg, Dragones y Mazmorras, sin duda alguna.
Lucky Luke,
Isidoro... es que los 80 realmente recuperan muchos de los históricos personajes de nuestra infancia.
Bueno, mi serie favorita de televisión era la de Willy Fogg, por eso le he pedido a Juanjo que me buscara la música, dando la vuelta al mundo.
Su creador estuvo con nosotros en
este
estudio, ¿eh? Cuidadito.
Y quiero preguntarle a Miguel Herrero cuál era su serie favorita.
Pues mira, yo creo que compartimos, en cuanto a dibujos animados, más o menos las mismas. La Vuelta al Mundo de Willy Fogg yo creo que es una de las grandes series de dibujos animados que se ha hecho en toda la historia de la la tele. Porque así conocimos esa países, obra de, claro. de Julio Verne.
Y muchos países, y con muchos las países. Imágenes que salían preciosas.
La India, por ejemplo, fue uno de ellos que yo recuerdo de pequeño que me interesó mucho. Y que, por cierto, la sintonía era de Mocedades.
Sí.
Y Amaya era realmente Romy. Y uno de los componentes era Willy Fogg, no, no el actor de doblaje Claudio Rodríguez, que luego interpretaba magníficamente. Pero también el inspector Gadget, Jordi Estadella, que lo doblaba magníficamente. Y Dragones y Mazmorras para mí son los grandes recuerdos. Y los Fraggle, por cierto, que llegaron en el año 85. En aquella roca, ¿verdad? Tan graciosos.
¿Sí?
Eran una especie de microcosmos.
Por cierto, Belén, que en este libro también Miguel ha querido hacer un homenaje a todos aquellos profesionales que trabajaron en este medio. Algunos viven, otros ya nos dejaron, y todos ellos, los más importantes, están aquí, incluso los menos conocidos hasta ahora, ¿no?
Sí, eso es un aspecto que yo he querido tratar desde el principio en el libro. Muchos grandes profesionales de la historia de la tele que, bueno, pasado el tiempo, no sé por qué motivo, tal vez por omisión o desconocimiento, hay nuevas generaciones que no se acuerdan de ellos. Por ejemplo, Fernando García Atola, que fue tan importante en los años 80, vallisoletano, por cierto, como yo, Pablo Lizcano, que hizo muchísima televisión, hizo programas como Fin de Siglo, todos ellos, Sonia Martínez, que hizo muchos programas infantiles, todos ellos quieren aparecer en el libro para rendirles una especie de homenaje. Y algunos de ellos sí que es verdad que nos han ido dejando en el camino. Durante la creación de este libro, por ejemplo, José Luis Uribarri o Pedro Macía, que fueron entrevistados para una sección nostálgica que tengo en Castilla y León Televisión, y bueno, nos fueron dejando lamentablemente, y José Luis Uribarri era el creador de Aplauso, por ejemplo, que tú has nombrado, y que marcó a una época con aquella Juventud Baila de Fradejas.
Es que es verdad que había un apartado muy importante también para la música, para los grupos, para las actuaciones. Es algo que se ha ido perdiendo poco a poco.
Sí, y lamentablemente, porque yo creo que la música es básica en la historia de la televisión, hasta el punto de que, por ejemplo, hoy en día los grandes artistas, los grupos, cuando hacen recopilatorios de sus trayectorias, utilizan aquellas actuaciones musicales en tocata, en rocopop, en aplauso, para ambientar y recordar aquella época. Sin embargo, hoy en día los grupos, los artistas, van a tener que recurrir, dentro de 20 o 30 años, a las galas de Nochevieja en ocasiones así especiales para verles en vivo actuando en televisión. Yo reivindicaría que se vuelva a tener un huequecito en televisión para ver los videoclips, que también fueron muy importantes.
Bueno, ya que sabe tanto de televisión, ¿qué te parece?
A ver, ¿le vas a hacer un test?
No, le vamos
a proponer. Va a ganar.
Bueno, es él, tiene quizás pues el poder de crear una televisión a su medida. Así que vamos a ver cómo empieza el día, según Miguel Herrero, con esas series, programas de la década de los 80. Así que tú eres libre, ¿qué te gustaría que pusieran?
¿Que se repitiera o hacerlo completamente nuevo?
Un programa, o sea, un día de programación con Miguel Herrero, con los programas y series entonces.
Ah, bueno, pues mira, yo creo que formando un puzzle de la década de lo mejor, yo empezaría con Buenos Días, que hacía José Antonio Martínez Soler, que era la información, siempre un poquito de información.
Sí.
Después Jesús Hermida con Por la Mañana. Hay toda la playa de chicas Hermida que
y algún que otro chico que luego apareció.
También Curro Castillo, que estuvo...
Está, claro, los fines de semana en esta casa.
Eso es, Agustín Bravo, bueno, muchos chicos también pasaron por allí, Goyo González, también muy ligado a esta casa. Luego, para el mediodía, yo creo que el 3x4, que presentaba Julio Otero y Isabel Gemio.
Sí,
un concurso que aparte de concurso, era una especie de magazine, donde había entrevistas, música y demás. Luego, los informativos, yo creo que podemos recordar a Manuel Campo Vidal y Concha García Campoy, que formaron buena pareja.
Y además que hemos perdido recientemente.
Eso es, precisamente como homenaje. Después, las series americanas, todas esas que habéis nombrado, el Coche Fantástico, el Equipo A y demás, todas esas se vieron de 3:30 a 4:30, yo creo que sería perfecto recuperarla. El Magazine La Tarde, que presentó María Teresa Campos entre muchísimos otros profesionales, Pepe Navarro comenzó allí. Luego, por supuesto, programación infantil, Spinete, no puede faltar a las 6:00 p.m, el pan y el chocolate, eso también lo recuperamos. Tocata, un poco de música, a media tarde.
Ya va apeteciendo.
Luego, ya los informativos de la noche, Ángeles Caso y Paco Lobatón. Por ejemplo, forman buena pareja. Y ya para la noche, pues, por supuesto, el 1-2-3 con Mayra Gómez Ken.
No sería... los viernes, antes nos habíamos ido a la cama ya con Casimiro a diario.
Pero si no, mira, por recuperar otro nombre importante de la historia de la tele, Joaquín Prat, con El Precio Justo, también conocimos
también
muchos
bien.
Escaparates, muchos recuerdos, y Primitivo Rojas como su voz. Y finalmente acabamos el cierre con Joaquín Arozamena y Victoria Prego, que hacían al cierre, que así se llamaba el informativo de noche.
Bueno, oye, ¿nos has hecho una
programación? ¿Líderes de audiencia?
Yo creo que sí que seríamos líderes de audiencia.
Perfecta,
también
¿verdad?
Te lo digo, ¿eh?
Sí.
Lo que más me da envidia de este libro, y me imagino lo que va a dar envidia a todos sus lectores, son todos esos productos que tiene él, que todo esto casi lo tiene en casa, todo este merchandising.
Anda ya.
No solo la voltilla o juegos de 1-2-3, sino incluso las pegatinas de los chicles o sobres de cromo sin abrir. Y por supuesto, el merchandising de Naranjito.
¿Qué tiempos aquellos?
Sí, los del 82, con esos mundiales. ¿De dónde ha salido todo este material?
Bueno, este material poco a poco se ha ido recopilando desde pequeño. Yo ya iba guardando los álbumes de cromos, aquellos que íbamos poquito a poco comprando los sobres, abriéndolo para pegarlo y demás.
Y luego había que intercambiarlos porque siempre salían los mismos.
Y las pegatinas de los chicles, eso, que era también
que
una buena colección. Sí.
Y que luego tenían la forma así medio cuadrada cuando la pegabas. Bueno, es que esos recuerdos son muy importantes para una generación. Este libro realmente lo va a disfrutar muchísimo todos los treintañeros, sobre todo, y gente de 40 años. Va a disfrutar con esos recuerdos de ir al kiosco y coger los álbumes de cromos, las pegatinas, los cómics de también que ofrecían aventuras relacionadas con la televisión. ALF, por ejemplo, tuvo su serie de cómics. Y casi todo está en mi casa, efectivamente. Es un museo, antes decía aquí a la compañera, que casi me tengo que salir yo para que entre todo eso, porque hay libros, discos, llaveros, juegos de mesa, álbumes, pósters.
¿Cómo lo tienes organizado?
Está todo muy bien colocadito, ¿sí? Eso sí, sí. Cuando lo he enseñado alguna vez en televisión, para los telediarios de Televisión Española que vinieron con motivo del 50 aniversario, está todo muy bien colocadito en fase de muñecos, etapa de revistas, por ejemplo, hay TP, Teleindiscreta, Super
Tele. Es que
Tele.
Eso es muy bonito también, y aparecen Revisitando los 80, este libro. Me ha hecho mucha ilusión ver las portadas de...
Qué importante.
Y fíjate, en la página...
De esas revistas, de Garbo... De Teleindiscreta,
Super Tele.
Y en la página 250 de este libro me ha encantado ver, era el año 89, una portada, aparece aquí Millán de Martes y 13, y nos pone, atención, edición Madrid, con cartelera de espectáculos y programación de Telemadrid.
Eso,
o sea, que
es.
Ya se nos incluía...
Claro, claro, sí, nada más que llegó Telemadrid en mayo del 89, ya su programación tenía un pequeño suplemento e incluso alguna portada, Curro Castillo fue portada de TP en aquella época junto con los otros grandes presentadores de la época.
Y con los fulanitos seguro que
los
salía.
Los fulanitos, sí, naranja, simpático. Programa al pasacalles, ¿qué le sobra, qué le falta? Aquella frasecita mítica. Pues desde luego las revistas de televisión fueron muy importantes también en los años 80, y para coleccionistas como yo, que la fuimos guardando, hoy en día prácticamente es un legado donde puedes ver a los artistas, los programas, los personajes, todo lo más importante en esas revistas que eran las guías de programación. Así uno sabía que se emitía con exactitud, porque hoy en día el problema es que se cambia la programación.
La contraprogramación
famosa. Con la contraprogramación, pues prácticamente no te puedes fiar de lo que aparece, pero en aquella época sí.
Por sabías. Eso han ido desapareciendo. Hay portadas además en las que vemos que ya había conflictos.
Sí.
Yo me he quedado con el Garbo. Con Dallas,
bueno,
las
claro.
chicas enfadadas con los chicos, porque JR cobraba muchísimo.
Cobraba muchísimo.
Ponía las chicas enfadadas, ellas cobran 3 millones y JR 10 millones.
Eso es. En prácticamente todas las series americanas había muchísimos líos, porque yo recuerdo, también lo cuento en el libro, en Falcon Crest prácticamente todos los actores estaban muy enfadados con Angela Channing, Jane Wyman.
Que era la que más cobraba.
Que era la que más cobraba, y de hecho Chase Joherty, Robert Foxworth, decía, es que me voy de la serie por culpa de ella, que ha insistido en que me vaya. Mel Ferrer, también otro actor, y en el caso de Dallas, efectivamente, las actrices decían, pero es que este hombre está cobrando muchísimo y nosotros cobramos muy poco.
Miguel, quiero que me saques de un apuro, porque antes Belén se reía porque yo le contaba que de pequeña jugaba a la serie de V y que también me divertía buscando la justicia con el equipo A. Así que yo me imagino que tú también eras de los que jugaba con ratones, porque has puesto en tu portada a Diana.
Sí, la portada era muy importante que estuviera ella, por un lado, porque es la serie de mi vida. Antes, cuando hablabais de series, me centré en los dibujos animados, pero la serie de mi vida es V. Aquellas tardes de sábados de 1985, en la que ves unos lagartos invasores que en principio parecían humanos por las caras, pero que debajo los ojos se quitaban y eran rojos, que eran lagartos, reptiles y que se comían ratas, para mí es muy importante. Y sin duda alguna V, yo creo que es la serie que no podía faltar en esta portada, compartiendo protagonismo con los Comecocos, que también están ahí, que era uno de los videojuegos de la época. Y efectivamente, los recreos de los colegios siempre imitábamos las aventuras del equipo. Ah, pues yo me pido ser MA. Por ejemplo, yo como realmente
eras?
Soy Miguel Ángel, Miguel Herrero, pero soy Miguel Ángel.
Genial.
Claro, pues dijeron MA.
MA te tocó.
Claro, pero
yo tengo un amigo que también le llamamos MA, porque se llama Miguel Ángel.
Pero que es curioso porque el original, Mr. T, era BA Barracus, porque es de bad attitude, de mala actitud. Y en España dijeron, pues mala actitud, MA.
Con lo cual, nosotros le cambiamos el nombre a aquellos de esta serie. Te iba a preguntar una cosa, se me acaba de ir de
la
cabeza.
¿A mí?
A Miguel. Y estaba yo pensando cuando os habéis ido a otra cosa y se me
hay imágenes curiosas.
Imágenes curiosas.
En el libro se puede encontrar a un niño llamado Santiago Segura, pidiendo a Televisión Española un programa sobre el mundo del cómic. También encontramos a Plácido Domingo participando en un capítulo de La Hora de Bill Cosby o a Julio Iglesias con Las Chicas de Oro.
Efectivamente. Y nos quedaría otra de las las españolas que llegó a Hollywood o a la televisión americana, que fue Ana Obregón. Ana Obregón participó, es conocido en el equipo A, pero no es tan conocido que además colaboró en una serie americana de mucho éxito que no se vio prácticamente en España, que era Hospital General, y en ¿Quién es el jefe?, otra serie, una comedia de situación, e incluso llegó a ser entrevistada en el show de Johnny Carson, que ahí era lo más de lo más. Era prácticamente...
Mira que no nos lo queremos mucho cuando nos cuenta todas estas cosas.
Pues,
¿eh?
pues la cosa es que están los vídeos, y además en aquella época el problema es que ya lo contaba y la verdad es que le echa un poquito de fantasía, porque por ejemplo en el equipo A ella en las entrevistas dice que participó en 7 capítulos y fue en uno.
Vale.
Quiero decir, entonces ya ella le echa ahí un poquito de morro.
El chiquito
ya
de la calzada también salía en un barco, ¿no?
Eso es, salió en el barco, bueno, no en cualquier barco, sino de vacaciones en el mar.
Es verdad.
En Princesa del Pacífico. Pero fue porque ellos vinieron a rodar un par de capítulos a España, en la costa, en Málaga en concreto, y él estaba con un coro flamenco.
Uh-huh.
Claro. Y bueno, pues salió ahí en la serie.
Como lo de las negras, sí, más o menos.
Igual, sucedió.
Junto con el barman, con Isaac y el capitán
Stubbing
y demás. Sí, sí, sí. Así que la verdad es que la historia de la tele tiene muchos recovecos. Y en este libro yo creo que van a encontrar.
Están todos. Que ya me he acordado de lo que te quería yo preguntar. Cuando V, ¿por qué arrasó V como arrasó? Porque es verdad que si uno tenía que salir de paseo, yo lo recuerdo, el sábado por la tarde que se le antojaba a tus padres que había que salir de paseo y tú te ponías de los nervios y decías, no, por
Dios,
no me hagáis esto.
Yo tomaba todos los sábados chocolate en una churrería de Cercedilla con mis padres a la hora de V, porque eso era sagrado en mi familia.
¿Ah, sí? Pero con la tele puesta allí.
Con la tele puesta, exactamente.
Claro, sería la obligación. Si funcionaba de esta manera, ¿por qué luego de repente se me hace una nueva de V, que es verdad que salió hace relativamente poco, y es que nadie la ve porque es que ha perdido todo el interés, cuando a lo mejor hay mejores efectos, cuando todo se puede hacer un poquito mejor?
Fue culpa de los guionistas, yo creo, porque quisieron mantener el nombre V y la temática, pero sin embargo, luego viendo la serie no tenía nada que ver. O sea, realmente era una serie completamente nueva, apenas salían lagartos, es decir, que se fueron un poquito por la tangente.
Yeah.
Yo en concreto entrevisté a Jane Butler muy cerquita de aquí, de Onda Madrid, en los cines Kinépolis, donde ella vino a hacer la presentación de la segunda temporada, efectivamente, y está la foto ahí. Y el error fue alejarse demasiado de la original. Uh-huh. Luego ya en la segunda temporada, pero ya no, la gente ya no
la
estuvo
vimos
a tiempo, ahí es donde participó ella. Pero ella realmente tenía que haber participado al principio,
claro,
de la nueva. Que sirviera como cebo, como centro de atención.
Bueno, en el libro también podemos ver esas imágenes de Miguel junto a grandes profesionales de la televisión, junto a actores y actrices de serie, así que desde luego va a ser un recorrido que nos va a encantar. Estaba mirando yo la muñeca, ahora lleva otro reloj.
¿Reloj?
¿Tú también eras de los del reloj con calculadora? Dice que sí.
Sí, sí, ya te lo digo antes. Según empiezas la pregunta, ya te estoy haciendo así. Efectivamente, los 80 tienen unos iconos muy, muy representativos.
Comecocos.
El Comecocos, el reloj calculadora era fantástico porque te entretenías ahí haciendo las operaciones, también están las sombreras, muy de la época.
Grandecitas.
Sí,
la laca.
Los cardados, la laca, el maquillaje excesivo en plan Alaska en aquellas actuaciones con los pegamoides. Y sobre todo los chándal, aquellos chándal de colorines y los jerseys de colorines que se han vuelto a poner de moda y en muchos centros comerciales se vuelve a ver cómo la gente llevamos. Bueno, incluso yo llevo una camisa que compré ayer, o sea, quiero decir que no hace 10 años y que tiene que ver con los 80.
1985. De hecho, es el año
que
leemos. El año de V. ¿Qué año fueron los calentadores de Banasarre?
Pues eso fue en el 83, empezó en el 83 y Banasarre efectivamente no podía faltar en esta charla porque puso a todo el mundo a
bailar,
hacer ejercicio,
hacer gimnasia,
los gimnasios se llenaron. También
¿sí?
coincidía con Fama, con la serie Fama, los domingos, y con la película Flashdance. Entonces imaginaros lo que fue eso, los gimnasios llenos y la gente pues a tope.
Hablando de Fama, otra de las portadas que vemos en Revisitando los 80... La de Fama, la negrita,
flamenca, ¿no?
La profesora negra, vestida de flamenca, con un floripondio.
Por Madrid.
Por Madrid. ¿Cómo se dejó?
Pues
se le queda fatal el traje de folclórica.
Además de verdad.
A mí me parece
verdad.
Muy graciosa esa fotografía.
No, si graciosa es
bueno,
lo que no sabemos bien de qué nos
es
reímos.
Es que en el reportaje que va dentro de la revista, que era Lecturas, ella está en el Congreso de los Diputados, está en la Gran Vía, o sea, que hace el recorrido por todo Madrid. Bueno, pues era lo típico, ¿no? Ponerle el vestido de flamenco, pero en Madrid, o sea, era una unión de España como Misión Imposible, la película aquella de Tom Cruise que juntaba las fallas
con
los Sanfermines, todo, pues aquí lo mismo dicen, ya que vienes a España, te metemos por Madrid vestida de flamenca, con el fino y demás. Bueno,
Evana Sarre salía por las mañanas, ahora que recuerdo, muy prontito, ¿no?
Claro,
por la
bueno,
tarde, una temporada que era por la tarde, ¿no?
Es repetición.
Al principio por la tarde, era por la tarde en la segunda cadena. Y luego finalmente se emitió dentro de Buenos Días.
Yo lo digo porque yo me ponía el despertador un poquito antes y preparábamos el salón con mi madre y con mis hermanas. extendíamos allí unas esterillas y allí hacíamos gimnasia antes de ir al colegio.
Claro, eso era divertido, hacía, ¿eh? Pero por la tarde la mesa de camilla se retiraba y estábamos también. Sí. Mi madre
mientras
y
sonaban
mi
los clásicos de los 80, la música. Sí, sí. Que hoy en día cuando revisito las imágenes a través de vídeos antiguos, te encuentras muchas de las músicas importantes.
Ya con los saltitos de fama no me atrevía, ¿eh?
No, esos eran más difíciles.
Sí, sí, pero además que iban por la calle y alrededor de las fuentes, saltando en la cabecera que se veía. Fama es una de las grandes series. Yo la he visto hace poquito, la primera temporada, y conserva un aire entrañable, emocionante, que recomiendo que la gente vuelva a ver, Fama.
Oye, ¿te has guardado algo en el tintero?
Que si me he guardado algo... Bueno, está todo en el libro, o sea, todo lo que me he guardado en el tintero, todas las anécdotas, cómo vivió Hugo Stuben, aquella noche vieja del pecho de Sabrina, La luna de Julia Otero, bueno, tantísimos programas, anécdotas, curiosidades, todo está en
ya,
ese
pero
libro.
Me refiero que Belén dice que tienes tanto material que seguro que
segunda edición.
Sí, mira, estaba yo ahí medio con la promo,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí, no, yo pensé...
Con el piloto automático.
No pasa nada, no pasa nada. Yo decía, si realmente todo lo que sabes, todo lo que querías contar está contado ya, o no, habrá que buscar algo más.
Bien has dicho que se han quedado muchas cosas en el tintero. Se han quedado Nocheviejas, Eurovisión, la OTI, la publicidad de los 80... el cine que se vio en televisión, muchas otras cosas que formarán parte de una segunda parte, yo creo que
es
del libro, que gustará tanto, espero que guste tanto como esta primera.
Oye, nosotros sí que lo queremos, ¿eh? Por no, favor,
vosotras seréis las primeras
recuerdos
en tenerlo, porque además es que veo que habéis vivido los 80 plenamente.
Sí, sí, sí.
Vivido.
Yo no tuve reloj calculadora, pero algo de merchandising todavía queda.
¿Y algún Wallman?
Sí, sí, sí.
Oye, que claro.
Que nos podíamos en el cassette y los oye, VHS.
Y que ya te sabías dónde había un error de la cinta, o dónde se acababa la canción y no se había dado cuenta.
El corte,
que
lo el cortecito.
Corte, y volvíamos a escuchar al principio en la cara B. Eso estaba muy divertido.
Revisitando los 80, un libro de verdad que es una delicia, que os recomendamos que le echéis un vistacito. Miguel Herrero, mil gracias.
Vosotras también sois una delicia, muchísimas gracias por haber recogido este libro.
Hasta luego.
@ondamadrid.es.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis, Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Tienen hoy 2 horas de programa y ya se me han revolucionado, nadie se ha sentado en su sitio, cada uno hace ya lo que quiere. ¿Qué es esto de que de repente, porque tengan de 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, los de aquí no hay playa, no me conserven los espacios?
¿Soy un ruido, no?
¿Por ahí? Sí, como está jugando a Comecocos.
¡Ah! Ya, no, es que oía un ruidito.
El Comecocos, Carlos Honorato.
Muy buenas tardes.
Que hoy tenéis dos.
Hoy tenemos dos, sí, como los plátanos en Canarias.
2 horas.
No me como uno, sino dos cada día.
A mí me daban dos.
Claro.
¿Estáis emocionados, contentos?
Bueno, pues sí, mira, estamos contentos, emocionados, estamos hasta las narices porque tenemos que trabajar el doble. Claro, hombre, que no es lo mismo trabajar para una hora.
Pero ahí tienes a Paloma Nolasco, a Pablo Otero, que lo dan todo de sí. Y quieren incluso una más,
y Maite López en su sitio de las mañanas, que está ahí haciendo sus hamburguesitas.
Y como no está aquí a mi lado, yo no hablo de ella.
Para que la gente coma. Hombre,
eres malo.
No.
Que me ha dicho que no, que es mentira.
que no está pluriempleada.
Que lo diga aquí en el micro. Que lo diga aquí en el micro.
Si es que no viene a verme desde hace mucho.
Entonces, vamos a ver, es como el pato. Camina como un pato, vuela como un pato, hace cuac, que es un pato.
Que estuve oliendo y no huele a fritanga.
Pero porque ella es muy limpia y luego se limpia y se lava y se echa su colonia y bien.
Ay, bueno, que hoy tenéis 2 horas, pero
dos
que
horas.
El viernes solo hubo una.
Solo hubo una, pero fue tan intensa que hemos tenido que hacer verdaderos esfuerzos en seleccionar que te traíamos ahora, que fuera representativo. Entre otras cosas, felicitamos a un hombre que se llama Malasaña Man.
¿Malasaña Man?
Sí.
Va a ser de Malasaña, digo yo.
Sí.
¿Un superhéroe?
Sí, un superhéroe. Pero como va a venir al estudio un día de estos, nos hemos reservado el audio, sí.
¿Va a venir?
Sí, va a venir, hombre, claro que va a venir. ¿Verdad, Paloma, que va a venir?
Sí, claro que sí, se ha comprometido con nosotros. Resulta que es un poquito más mayor que Superman.
Ajá.
El sábado fue su cumpleaños y lo celebró en el 2 de Market, en un evento que organizan allí en la plaza del 2 de Mayo, con los comerciantes de la zona mostrando sus productos. Y él dijo que sí, que iba a colaborar con nosotros, que se comprometía. Y bueno,
Nos
va a contar cosas así de las cosas que hace él, ¿no? De cuando se pone la capa y el traje y...
¿Calzoncillos por dentro o por fuera?
A defender a los...
¿En su traje?
No sé, no sé cómo lleva los calzoncillos.
Como has dicho que era como Superman, pues ya me pregunto, ¿calzoncillo
es
por dentro
parecido,
o por fuera?
Pero
yo
no,
es que no se los he visto.
No, yo tampoco. No,
entonces
no.
Va a ser por dentro.
Ah, sí, sí.
Entonces va a ser
por dentro. Y una mujer que es también del barrio, muy cerca de allí, que es Lucía Echevarría, también estuvo con nosotros el viernes.
¡Anda!
Y estaba, además, calentita. ¿Enfadada? La cosa. No sé, Paloma te lo puede decir.
Bueno, ya no está bien de la cabeza. Bueno, quiero decir su corazón.
A ver, eso ha quedado un poco... Ha quedado así un poco de aquella manera.
Pues no lo digo yo, que lo reconoce ella misma.
Ha escrito un libro que se llama Tu corazón no está bien de la cabeza.
Ah, Tu corazón no está bien de la cabeza. Pero esto es un poco como contradictorio, ¿no?
Sí, claro, es que como la vida misma, como la vida misma.
Sí.
El caso es que, bueno, la verdad no es una novela, tampoco es un ensayo. Es como contar su experiencia, una relación tóxica, en este caso con su ex marido, avalada por los testimonios y los comentarios de profesionales, en este caso de psicólogos y psiquiatras, que apoyan el testimonio que ella da, ¿no? En las páginas de la novela, sí. Y está muy bien, está muy bien.
Sí,
porque aquello que empieza siendo muy bonito, que te quiero, que te amo, que tal.
Cuidado con el charco, te ayudo a pasarlo, cariño.
Sí, tan pendiente.
Claro.
Sí.
Y luego te dan el codazo a ver si te caes.
Ken ya está pisando todos los charcos. Pues eso es real como la vida misma. En todo caso, lo que ha dicho Paloma, que no está muy, muy, muy centradita Lucía, es verdad, ¿eh?
Sí.
Pues nosotros le dimos las buenas tardes y fíjate ya cómo empezó.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, tengo una pregunta que no tengo ni idea. ¿Estoy en directo o estoy en diferido?
No, está grabado.
De Barcelona.
Está todo grabado.
Está en directo, esto es directo.
Todo grabado.
Vale, entonces puedo decir que esta tarde a las 7:30 presento mi libro en la FNAC.
Claro.
No lo digas porque no va a servir, porque si esto es para el lunes, pues no va a servir. Pero como te están oyendo...
Esto es en diferido, es como los pagos de Barcelona. Vale.
Más o menos, sí.
Pero que encima está llegando más. Esto porque decidiste contarlo, porque es duro, ¿no? Reconocer así abiertamente ante el público que has tenido una relación de dependencia tóxica.
Uy,
es difícil.
He tenido unas cuantas, ¿sabes? Yo soy la experta aquí.
Sí.
La experta sufridora.
Uh-huh.
Porque cuando yo empiezo a darme cuenta de que me siento muy mal, muy mal, me voy a una terapeuta y empiezo a enseñarle mi diario y ella me anima.
Va bajando el tono.
Sí.
Llega un momento que me dice, esto tienes que hacer un libro. Pero claro, en ese libro tendría que hablar de la otra persona y la otra persona no se lo merece porque no... Él no tiene la culpa, bueno... Él ha formado parte, pero él no vas a hablar de alguien que no quiere hablar y que ya estás leyendo de ello también, ¿no?
Mm-hmm.
Pero si ha escrito un libro sobre su relación con esa persona, estás hablando de la otra persona, ¿no? Al final, no sé, me refiero.
Ya, las contradicciones de la vida.
Sí, 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 sí.
Hago un libro sobre una relación que he tenido con mi ex, pero no quiero hablar de él porque él no quiere hablar.
Y tuvo un momento, Carlos Jesús, que no lo vamos a poner ahora, no nos da tiempo, que de repente estaba hablando así, despacito, y de repente hizo...
Sí, sí.
En serio, ¿eh?
Me asustas. Me he asustado.
En serio.
La pobre Belén se ha quedado.
La entrevista fue tremenda porque hemos visto el arranque.
Sí,
esto está diferido.
Pero además, muy alto, muy alto, muy alto. Es que entonces digo que voy a hacer.
Ese susurro que comenta Carlos.
Sí, en medio de la conversación.
Es como si de repente se le acerca a alguien y le dice al oído algo.
Luego llamaron al timbre.
Que se podía ver...
¿Qué? ¿Qué tranquila fue la entrevista?
Sí, fue un poquito movida.
Espera, que abro la puerta, que abro la puerta. Bueno, fue tremenda.
Pero porque no le explicasteis al principio que era en directo de verdad.
Y nos dijo, no quiero hablar de mi historia esta última con la televisión y no sé qué.
Pero
ella habló. Nosotros no hablamos, pero ella sí habló. Porque han dicho en un programa en esta televisión, esta del 5, que yo sí no sé qué,
no
sé cuándo.
No me preguntéis no me preguntéis por.
Claro, pero ya estás hablando de eso.
No sabíamos ni a qué campamento se refería.
Yo qué sé. Yo lo más cercano al campamento era cuando tenía pantalones cortos.
Me ha dicho, si nosotros tenemos un chiringuito, de momento no tenemos otra cosa.
Nosotros tenemos chiringuito de playa.
Chiringuito.
Así que nada, que ya sabéis, relaciones tóxicas, caca.
Fuera. Sí, fuera.
Menos mal que para gente sana tenemos aquí a Pablo Otero, que propuso el viernes una ruta que puede servir también para hoy, para mañana, para pasado mañana.
Cuando queramos, o para el fin de semana.
Sí, sí, cuenta un poquito.
Bueno, yo en realidad fui el perpetrador de la ruta porque fue una persona a la que nos ayudó Jaime Benavides, que es el presidente de la Asociación de Amigos de los Caminos, o Amigos del Camino, y nos llevó a una de las 6 rutas oficiales, entre comillas, que existen en el recién creado Parque Nacional de Guadarrama. Una de ellas es la de la Olla del Toril.
Yo creo que te vas a animar, ¿eh?
¿Lo crees?
Sí. Espera que lo cuente Jaime, ¿verdad? Cuenta.
Vamos a ir al Puerto de Cotos. En el Puerto de Cotos vamos a casi inaugurar una ruta de Peñalara, la número 6, que han diseñado la Comunidad de Madrid, que es la RP6, que partiendo del Puerto de Cotos se entra atravesando, pasando por el refugio del Pingarrón, hacia la Poza de Sócrates, que a la cual se alimenta de 2 hermosos arroyos, del Cerradillas y del Guarramillas, que incluso a estas épocas del año pues estará estupendo de agua. Es un recorrido de unos 9 kilómetros, 9.5 prácticamente, con un desnivel firme a lo largo de ellos. Es una ruta circular, un desnivel de 370 metros acumulados, y que en el transcurso de 3 horas y media nos devolverá otra vez al Puerto de Cotos.
3 horas y media para hacer 9 kilómetros.
Pero desnivel de 370, ¿esto es mucho o no?
Eso no es nada, hombre. ¿Seguro? Eso no es nada. No, eso es subir la cuesta San Vicente.
Nada.
Ah, bueno,
menos,
vale, venga.
Menos.
Oye, pero Pablo, está bien aclarar lo de que aunque es RT6, no es una radial, no hay que pagar.
No, esto es... Vamos, de momento no hay que pagar.
Con sudor. Hay que pagar con sudor.
Hombre, 3 horas y media caminando, sí, para
no es mucho.
Está muy bien, porque empiezan pronto y acaban pronto. Vuelves a comer a casa.
Sí.
A mí estas rutas me encantan, son de las de, cariño, vuelvo a las 2:30, a las 3.
Hombre, pero ya que estás por allá, a mí lo de comerme el bocata me gusta.
También te digo en 3 horas...
El bocata te lo comes, lo que pasa es que luego vuelves a casa a meterte, bueno, la comida más...
Confiosa. En 3 horas le da tiempo a tu pareja a cambiar las llaves, ¿eh? O sea que tranquilo que...
Y en 3 minutos si quieres, pero bueno.
Esto llamas a un cerrajero 24 horas y lo tienes
ordenado. Sí, pero un poco caro.
Pero lo de las relaciones tóxicas te recuerdo que era esto lo de
es verdad, es verdad, es verdad.
Que hemos pasado hoja de relaciones tóxicas.
Para relación así un poco especial, ¿cómo descubrir que nuestra empleada, que ahora mismo está en esa cafetería, restaurante de comida rápida, cómo se enamora la tía, ¿eh? Se enamora de verdad.
¿Que Maite se enamora?
Sí, vas a contar sus
intimidades.
Hombre, ya que no está, vamos a darle
Maite
caña.
Maite vuelve.
Pues Maite estuvo el viernes en la presentación del Festival IDEM, el Festival de Artes Escénicas e Inclusión Social.
Ah.
Y ahí conoció un tal, ¿cómo se llama el pollo este? Bill Shannon.
¿Del que se enamoró? ¿Es este? ¿Es Bill Shannon?
Este hombre va con sus muletas y con su monopatín. Uh-huh. Y se ve que... guapito.
Sí.
Tú fíjate de qué manera tiene lanzarlo, verás.
Bill Shannon hoy ha sido el protagonista de la presentación del festival. Bill es un artista norteamericano, un chaval bastante jovencito, muy llamativo. En la presentación lo vimos con las muletas y con algo que en principio nos parecía incompatible con su discapacidad y con sus muletas. Apareció con un monopatín.
Cuando él dice soy un artista con problemas de movilidad, yo sonrío porque digo, en fin, problemas de movilidad precisamente no tienes.
No, es muy llamativo.
Es todo un personaje. Con Bill nos fuimos hasta la plaza de Lavapiés con las muletas.
Muy llamativo.
Y con el monopatín.
Tú sigue.
Ya acabáramos, Maite, que te ha gustado a ti.
Fíjate lo que ocurrió en Lavapiés, porque resulta que además no era la primera vez que Bill se paseaba con su monopatín y con sus muletas por el bar.
El otro día bajaba súper deprisa y
claro, lo mismo, iba así como miraba a todo el mundo con el que se cruzaba y claro, todo el mundo era como que se paraba para decir, pero este tío, ¿cómo está? ¿Dónde va?
Claro.
Ahí, ¿y cómo reaccionaba la
y monopatín?
Pues se quedaba parado. Todo el mundo se quedó, nosotros estábamos aquí sentados tranquilamente y fue como...
Y pasó.
Sí,
Pavel
sí,
nos
sí.
Matado.
No, yo estaba viendo un vídeo y la verdad es que
llamativo.
Lo que hace este hombre con el monopatín, vamos, yo ni 5 años entrenando hago lo que hace él.
¿Y es guapetón?
Sí, hombre. Es resultón.
Resultón.
No sé, yo no entiendo el nombre.
Bueno.
Yo me dices, esta chica es guapa o fea, te lo digo. El nombre no,
empieces,
no sé.
No empieces, porque yo sé decir si una chica es guapa o no lo es.
Ah,
entonces
bueno,
tú sabes decir
no
si un
sé,
chico es
mismo
guapo
tú
o no
entiendes,
lo
Belén, yo no
bueno,
entiendo.
Bueno, no entiendo yo de estas cosas.
Depende,
pero se puede decir.
Cada uno tiene su criterio acerca de lo que es la belleza
sí,
o no.
Sí, pero más o menos sabes si una persona es guapa o no.
Ya.
O si tiene no que sea, ser yo.
Pablo no ha dicho nada. Pablo, ¿tú
era
qué opinas?
Guapo, ¿no?
Pablo
yo
guapísimo.
Es que no
digo él ya lo sé, digo...
Yo creo que todo el mundo es guapo.
El otro señor, todo el mundo es guapo.
Mundo guapo. De alguna
o
manera guapo.
O como decía Summers, todo el mundo es bueno.
Sí, fíjate tú.
Sí, yo creo
casi
que va, sí.
Casi al final me voy a quedar más con el que todos somos guapos.
Sí, mejor. Oye, ¿has dicho que esta tarde ya tenemos 2 horas?
Sí, de 4 a 6.
Vale.
De lunes a viernes. Aquí no hay playa.
El doble de todo, ¿eh? Vamos a estar el doble de palizas.
Y por la mitad.
Hasta luego. Hoy nos dan un eso, un 2x1, que están ahí además con muchas ganas, con mucha energía. Lo mismo llegan así de la tarde y hay que echarles, que no se quieren ni siquiera levantar de esta silla. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde vuelve Aquí no hay playa en su horario habitual. ¿Qué hay que decir? Adiós, Clara, que nos vamos.
Sí, nos vamos y además con una canción que conecta perfectamente con el tema del que hemos estado hablando hace un ratito.
¿Con Revisitando
de los años
80?
Porque verás, en el año 84 se publicó un disco, era el segundo de un grupo, Alaska y Dinarama, justo coincidiendo con el estreno de un programa llamado La Bola de Cristal.
Ay.
Fue el gran momento de este grupo y esta una de sus grandes canciones.
Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Ya, pero no me lo digas que yo no te he hecho nada, ¿eh?
Más de 500,000 de copias vendidas en España y en todo el mundo, más de 1,5 millones de este disco, Deseo Carnal, que tenía una portada que seguramente muchos de nuestros oyentes recordarán. Era una espalda desnuda de un hombre, ella, Alaska, también desnuda, aunque todo muy discreto.
Sí,
¿eh?
No se veía nada de
sí,
nada.
Sí, muy
de
elegante
nada.
Y una muy buena fotografía, portada que, bueno, pues que en su momento fue muy atrevida. Y esta canción que ya forma parte también de nuestras vidas, de los que vivimos los años 80 intensamente.
Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás, una y no más Santo Tomás.
Pues ya está, con este tema os vamos a decir hasta mañana. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos también de quien nos habla, Belén Almonacid. Mañana a las 10:05 aproximadamente, que ahora arrancamos después del boletín horario. Volvemos, los de Hoy en Madrid, pasarlo bien.
Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. No, me arrepiento.
Son las 2 de la tarde.